Cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, señoras y señores, radio escucha, chilenos y chilenas. Bienvenidos todos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia, 1208, piso 6, en el estudio número 2, que dirige el señor Luis Fraile, quien me indica todas las frecuencias que hasta ahora están transmitiendo Chile Público. Tú que estás en Puerto Montt, 96.9, en Copiapó, 101.3, La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5, hasta San Fernando, 99.1, y aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Ahora la radio también se ve, miren, todos están arreglados, me encanta. Yo alguna vez, en fin, cuando partí la radio había gente que iba la parte de abajo como para la pandemia, con pijama a hacer el programa. BTR, Canal 47, en Claro, 518, en GTD y Tesur, 143, en Mundo, 114, en Zapping, 166 y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Ya están aquí los caperuzos del día martes, los saludo a usted de bufanda morada, patrón del socialismo democrático, tutelado, dicen por ahí. Bienvenido, ¿cómo está usted, Carlos Minami?
Hola, hola, muy bien, pero no tutelado, ¿no es tutelado? Socialismo democrático, socialismo responsable, exigente, riguroso.
Ya, no hay tutela, que dijeron que había no. Tutela, que tenían que demostrar que no había tutela, no hay tutela entonces.
No, no hay tutela, pero ahí sí creo que una discusión importante que está planteada respecto a qué es lo que se va a hacer con este proyecto en la discusión en el Senado, que debiera ser un tanto distinta de cómo tuvo lugar o está teniendo lugar en la Cámara.
Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli, ¿cómo está usted? Bienvenida. ¿Usted tiene tutela o no tiene tutela de algún tipo?
No, ninguna.
No, no tiene ningún
tipo. No, ninguna.
Completamente emancipada de cualquier tipo de tutela.
Emancipada, sí.
Emancipada. Natalia Aránguiz, economista, imagino que triste por estos días. Chile se contrajo hasta un 0,5, el peor índice desde el 2009. ¿Cómo está usted? Bienvenida.
Hola, pero fíjate que antes de comenzar a hablar de economía, quiero mandarle un abrazo a esa mamá que perdió a su hija ayer, que cayó desde un 11º piso porque no tenía protecciones el departamento. Y yo creo que no existe padre en Chile que no le esté enviando a esa familia todo el amor del mundo y la fuerza, porque conmovió a todo.
¿Sabes tú que hay una yo estuve averiguando, a mí también me conmovió mucho la noticia. Eran unos papás separados. Él tenía solo visita una vez por mes. Entiendo que estaban durmiendo una siesta. Yo no sé si antes había habido fiesta, no fiesta, si habían consumido alcohol o no. Es una cuestión que entiendo está en investigación, no lo sé. Al momento de ponerse de acuerdo con las visitas en el juzgado, ella exigió que el papá de la niña tuviese donde vivía, en el departamento que vivía, mallas, y él mostró la instalación de la malla, pero la instalación de la malla la puso solo en el balcón, no en las habitaciones, que era donde finalmente estaba durmiendo la niña. Y la niña cae, una vecina se da cuenta. El papá no sabía. Estaban durmiendo, no sabía. Van a avisar a conserjería. Conserje lo inmediatamente intenta rastrear el piso de donde cae la niña, paralelamente llamando, ¿no es cierto?, a la policía. Y al papá le van a avisar que es su hija la que se cayó. El papá está detenido en este momento y según fiscalía y un poco el abogado, la mamá, quieren acusarlo por cuasi delito simple. Y bueno, yo imagino que es una situación terrible la que está viviendo efectivamente esa familia. Recordar que el año pasado pasó algo similar, donde dos niñitos murieron en San Pedro de la Paz. A raíz de eso se empezó a discutir una ley que está media refundida hoy día en el Senado, que se llama Ley Valentín, y le queda un par de trámites, entiendo, para y va a pasar a la Cámara. donde se les va a exigir a las constructoras que aumenten las medidas de seguridad y también para que durante los edificios, departamentos que tengan niños menores de 12 años, por obligación todos tengan que tener malla de seguridad.
Me parece muy bien, ya que estamos... Al final el día se obliga a que en el automóvil tú tengas una silla de seguridad con ciertas características. Yo creo que debería ser lamentablemente ley, ya que no se está respetando y mucha gente no toma conciencia. Pero bueno, un abrazo gigante para su familia. Probablemente ese papá, el dolor, lo que menos le preocupa es la cárcel. En estos momentos debe estar destrozado, cual sea, bajo su tutela, digamos, ya que hablamos de tutela, falleció su hija, pero esa madre nos destrozó el corazón a todos, así que...
Sí. Ya. Oye, yo decía también había una muy mala noticia en términos económicos para el país en general. El país se contrajo un 0.5%, siendo la cifra más mala, entiendo, desde el año 2009, uh-huh. ¿No es cierto? Desde el primer gobierno, todavía no terminó el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y en términos bien cotidianos para las personas. Porque a veces yo creo que la gente, bueno, sí, Chile se contrajo 0.5. Sí, bueno, Chile tiene un déficit fiscal de 3.7. Pero yo creo que la gente lo ve todavía como unas cifras media etérea, ¿no?
Yo creo que, fíjate que dado el nivel de desempleo que tenemos hoy en día, es difícil verlo de forma etérea. ¿Por qué? Porque un decrecimiento en la economía produce menos empleo. Y cuando tú sales a buscar trabajo, es ahí donde está el problema. Entonces, ahí tú lo sientes en cuando tú quieres pedir un aumento de sueldo o cuando quieres buscar trabajo. Y es trágico, pero de hecho hay esta noticia la podemos linkear con otras dos noticias que hemos visto estos días. Primero que todo, el Producto Interno Bruto bajó un 0.5%, pero esto fue principalmente por el sector minero. La minería se contrajo un 3.1% año a año. Y eso es realmente terrible, ¿ya? Porque las exportaciones de cobre bajaron. Y me refiero, lo quiero linkear con las dos noticias. Por un lado, lo que vimos en Codelco, donde se está haciendo una auditoría, porque resulta que...
Parece que inflaron la producción.
Inflaron la producción y eso lleva, digamos, a que muchos ejecutivos reciban grandes bonos. Entonces tenemos un problema duro con Codelco, que se está viendo ahora en el PIB. Al final del día, Codelco es parte de, gran parte se supone, del ingreso de Chile. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, lo que pasó con el conglomerado Anglo American y Glencoe, que ellos son dueños de Collahuasi, un yacimiento minero, donde Collahuasi necesita expandirse para poder seguir extrayendo cobre por los próximos 20 años. Ellos tenían la RCA aprobada y el Tribunal Ambiental número 2 lo rechazó. Entonces, cuando estamos conversando, estamos discutiendo en el Senado medidas pro inversión, pro empleo y sobre todo de certeza jurídica para que la gente, para que los inversionistas puedan invertir a largo plazo, que es por ejemplo la invariabilidad tributaria, este tipo de cosas justamente van en contra, digamos. Entonces se está por el lado del Ejecutivo impulsando,
claro, pero
la
tribunal,
economía.
El Tribunal Ambiental finalmente es un Estado de Derecho, más allá de que no una decisión política, más allá de que uno pueda estar en desacuerdo de decisión.
Sí, pero el Tribunal Ambiental lo desechó cuando otra parte de la institucionalidad lo había aceptado, es decir, la RCA, habían entrado al CEA y habían obtenido la RCA. Entonces se supone, si tú tienes la resolución ambiental, o sea, creo que tenemos demasiados pasos, la institucionalidad tiene demasiados pasos para poder fortalecer, para poder impulsar la inversión hoy en día. O sea, no puede ser que tengamos cuatro cabezas dentro de la institucionalidad medioambiental que permiten este tipo de cosas.
¿Esta es la misma institucionalidad, por ejemplo, para proyectos importantes, como decía Natalia, de Collahuasi, de los 90? ¿Ha variado poco en el caso de Chile? ¿No se ha transformado mucho?
Yo creo que ha variado bastante. Y es cierto que ha variado en algunos aspectos negativamente. Yo estoy de acuerdo con Natalia en esto. En el sentido de que contrariamente a lo que en algún momento se pensó, y fue también la reacción de la derecha, que no le gustaba tener un Ministerio de Medio Ambiente fuerte. Yo creo que debería haber una sola autoridad fuerte y no una proliferación de autoridades menores que generan una especie de selva burocrática que hace muy difícil la tramitación de los proyectos. Creo que no debieran, si ya hay una resolución de calificación ambiental favorable, eso naturalmente que debiera bastar para sacar el proyecto adelante, y no que venga una nueva instancia que diga lo contrario. Yo creo que eso hay que racionalizar.
La parte política es el comité de ministros. Ahí se resuelve política.
Hay bastante, acuerdo para tratar de para eliminar esa instancia, y que esto quede remitido a una instancia puramente técnica que busque resolver las cosas en los plazos más cortos posibles. Ahora, respecto a las últimas informaciones sobre el crecimiento, yo creo que confirman algo que todos sabemos, y en esto hay un consenso muy amplio entre los economistas, en el sentido de que Chile está creciendo muy poco y tenemos que ver cómo volver a crecer. Esa es una gran pregunta que requiere respuestas. Nos ha costado encontrar respuestas que sean convergentes. Yo espero que en la discusión ahora en el Senado podamos tener también una actitud digamos de una y otra parte distinta para los efectos de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que es cierto lo que dice el gobierno, en el sentido que hay que garantizar certeza. Una solución que ellos plantean es la invariabilidad. Yo creo que la mejor certeza que pueden tener y la mayor seguridad que pueden tener los inversionistas extranjeros es que existe un acuerdo político amplio respecto de las medidas que se adoptan. Entonces ahí va a estar planteado el problema. Yo creo que de ahí vamos.
Pero ¿hay agua en la piscina para acuerdos amplios, tomando en cuenta que hoy día el Congreso está atomizado, todos tratan de hacer una pasada para entregar el voto, hay una contienda importante en términos ideológicos? De un lado dicen que van a hacer un tsunami de indicaciones, de otro lado venían preparados con una batería de artículos sustitutivos para combatir el tsunami de indicaciones. La gente lo traíamos de hecho también en la pauta, la diputada Veloso del Frente Amplio decía de manera, lo tengo por aquí, decía de manera textual: llama a obstaculizar la agenda de CAS sin pudor. Esta es la disputa por el poder.
Mira, yo creo que esperemos a ver la votación del día miércoles en la noche. Se supone que ahí debería quedar tramitado enteramente el proyecto de la Cámara de Diputados y hacer un balance.
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, dijo que se iba a aprobar por 13 votos.
Muy probable que así sea, porque tenían los votos más o menos justos, estaban a dos votos de poder aprobarlo con los partidos que forman parte de la coalición Mano Libertario. Sin PDG y se agrega el PDG, esas son la cuenta. Siempre pueden haber algunas sorpresas para uno u otro lado, pero yo creo que la votación va a andar por ese lado. Ahora yo creo que esos días, hay una semana distrital y va a ser una semana también para reflexionar a ver qué tanto ganó el gobierno y que tanto ganó con esa aprobación en la oposición. Yo creo que una reflexión serena pudiera llegar a confirmar lo que decía un poco el ministro Alvarado en una entrevista el día de ayer, en el sentido que van a buscar la posibilidad de generar algún tipo de acuerdo, que el gobierno tome nota de que sacó las cosas, pero sacó la nota con ripio, con aspereza, y que no debiera producirse el mismo tipo de discusión en el Senado. Y por otro lado, la oposición también evaluar cuáles fueron los resultados de esta estrategia, si no fue una oposición que finalmente apareció más bien obstructiva, y una operación que finalmente fue un poco, como diríamos, estéril, porque no obtuvo nada. Entonces, yo creo que sobre la base de esa reflexión quizás se pudiera enfrentar una discusión en el Senado distinta. Ahora, no es fácil, yo convengo que no es fácil, pero creo que valdría la pena hacer el esfuerzo.
¿Cómo está el clima político, Macarena Cornejo, a propósito de esta reflexión? Porque claro, el presidente de la Cámara dice, bueno, pues mire, esto lo vamos a aprobar con más o menos unos 13 votos por sobre el umbral que se necesita. Carlos dice, esto debería de estar tan importante para el país que esto debiese tener un consenso mayor, que existan mayores votos. Yo no sé si están los tiempos, yo creo que 13 votos es casi que un... Hace rato no es un triunfo pírrico, creo yo, los 13 votos. No son los tiempos de Longueira y Ricardo Lago, esto del 2026.
Mira, yo creo que si efectivamente ocurre lo que dice el presidente de la Cámara y se da esta votación de unos sobre 13 votos, 14 creo que dijo, y nosotros tenemos en el Congreso son 76 votos, son 78 los que se necesitan para aprobar este proyecto. Ya si hablamos de 13 votos más, estaríamos hablando de 91 votos dentro de la Cámara para aprobar este proyecto. Yo creo que no es un triunfo contundente, pero sí efectivamente para la época que vivimos, la política del día de hoy, creo que es grande. O sea, es un avance muy grande, y es que el gobierno logró llegar a acuerdos o escuchar a distintas posiciones dentro del Congreso y logró articular esto. Yo lo veo como un balance positivo. Esperemos obviamente que esto ocurra el día miércoles, se vota hasta total despacho en la Cámara y luego pasa al Senado. En el Senado yo creo que la discusión, y en mi experiencia la discusión en el Senado siempre es bastante más de llegar a acuerdos y de buscar sacar el proyecto que venga mejorado.
Ya hubo un acuerdo administrativo en el Senado para la mesa.
O super mejorado, porque la verdad es que en el Senado se da una lógica distinta a la lógica que existe en la Cámara. En la Cámara de Diputados nosotros sabemos que los diputados en general les gusta hacer más parafernalia política, o les gusta más este como
circo mediático.
Claro, este show mediático que se da dentro de la Cámara. En el Senado funciona muy distinto. Los senadores, la verdad es que no andan todo el rato detrás de una Cámara, como si lo hacen los diputados, y hacer el punto político constante con cosas que necesariamente no es lo que se busca o lo que se requiere. En el Senado, si las personas llegan a acuerdo, en el Senado terminó saliendo la reforma al sistema de pensiones, fue ahí donde se llegaron a los acuerdos, no en la Cámara. Y ya cuando vuelve a la Cámara, ya vuelve obviamente con un acuerdo y con un proyecto que está bastante mejor estructurado y obviamente con los acuerdos que necesitas tanto de izquierda como de derecha.
Oye, el ministro Alvarado, a propósito que lo citaba Carlos, decía, viene el momento para que el socialismo democrático pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y el PC. ¿Tú sientes que en el último tiempo el socialismo democrático ha tenido esa tutela?
Yo creo que ahora se han ido desmarcando. Yo creo que tuvieron, no sé si llamarlo tutela, pero yo creo que estuvieron mucho tiempo guiándose por lo que venía, tuvieron gobierno, entonces se llevan por lo que decía el Frente Amplio y también por mucha presión también del Partido Comunista. Yo creo que han ido dejando eso de lado. Para nadie es un desconocimiento que durante los 4 años pasados, y te diría que un poco también del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, también ellos venían un poco desarticulados, el socialismo democrático desarticulados, y obviamente fue aumentando el Frente Amplio y el Partido Comunista en distintas cosas. Yo creo que ahora están menos, y yo creo que se ha demostrado también. Paulina Bodanovich, que es la presidenta del Partido Socialista, creo que ha hecho también ahí un trabajo mejor de sacar y de ellos tener una opinión más propia que dejarse guiar por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero sí era lo que al menos yo veo en los últimos años del socialismo democrático. Yo sí veo que tenían una injerencia importante de estos partidos.
Quiero preguntarle también a Carlos, que se me fue antes, también como ex ministro de Economía, ¿en qué repercute a un país cuando se contrae un 0,5%, una cifra no menos?
Bueno, yo creo que también se ha ido aprendiendo que finalmente el crecimiento es un elemento muy importante que tiene que ver con el bienestar. Hay una vinculación bastante directa, no es totalmente automática, pero bastante directa, entre el crecimiento y el empleo. También hay una vinculación bastante directa entre el crecimiento y la remuneración, los salarios reales. Es muy difícil que los salarios reales puedan aumentar en una economía en decrecimiento. Es muy difícil además que pueda mejorarse la distribución del ingreso, las políticas sociales, si el país no crece. ¿Qué es lo que significa eso? Que la recaudación tributaria también cae. Entonces, un país en donde el crecimiento es bajo es un país en donde hay problemas con el empleo, los salarios no aumentan, las prestaciones sociales también tienden a contraerse, no es posible comprometer, sea a sustentar nuevos beneficios porque la recaudación tributaria no da. Entonces, todo esto finalmente condiciona mucho el ambiente, el ánimo de la sociedad. Yo creo que además Chile es un país en donde las variables económicas tienen una una difusión social. Si uno le dice a la señora Juanita, mire, este año vamos a crecer menos, la señora Juanita sabe perfectamente que eso es un problema.
Mira, te voy a dar algunos facts, como dicen ahora. El decrecimiento de 0,5% ocurrió el primer trimestre de este año, de enero a marzo, gobierno del presidente Boric. El anterior había sido durante el 2009, presidencia de Michelle Bachelet. El frenazo económico de Chile ocurre a continuación de las reformas del ministro Arenas bajo el segundo gobierno de la ministra Bachelet, que ya varios economistas de la época que la salieron a apoyar en su momento, uno piensa en Daniel Repeto, que estuvo dando alguna entrevista, dijo, nos equivocamos. No hace tantos días vi una entrevista de Mario Marcel en un podcast donde también decía, sobreestimamos los ingresos del Estado porque venía entrando harta plata y sobreestimamos, y por eso terminamos con un déficit fiscal del 3,7. Tú hiciste toda una defensa de la importancia recién de la importancia del crecimiento para un país austero como Chile, pero esa misma defensa, esa misma certeza, ¿crees tú que la tiene ese mundo, ese sector? Porque finalmente esos grandes frenazos y esos grandes patinazos han sido bajo gobiernos de signos de izquierda.
Bueno, que cosas de ese tipo puedan ocurrir en gobiernos de izquierda, la probabilidad también es más alta. Han habido 6, 7 gobiernos, 8 con este gobierno, de los cuales 5 han sido gobiernos de centro-izquierda. 13, presidente Elwin, presidente Frei, presidente Lagos y 2 veces presidente Bachelet, hacen 5.
Yo creo que
en el mundo socialismo democrático hay bastante conciencia de la importancia del crecimiento. Tan es así todos los esfuerzos que hicimos durante los primeros gobiernos, que crecimos mucho. Ahora, yo creo que efectivamente habían dudas en el mundo del Frente Amplio respecto a la importancia del crecimiento, porque se hacía un punto que tiene una cierta fundamentación, en el sentido de que el crecimiento no es todo, que uno puede pensar también en un crecimiento donde aumente poco el empleo, un crecimiento que sea muy inequitativo, un crecimiento muy muy excluyente, muy poco inclusivo. Eso puede ocurrir, pero yo creo que efectivamente ha habido un problema con el crecimiento, con la valoración del crecimiento, porque creo que eso ha ido cambiando muy fundamentalmente y que hoy día hay bastante consenso respecto a la necesidad de volver a crecer. El tema es cómo se hace.
Yo me acuerdo de la campaña de Lagos, que parece que la bajada era crecer con igualdad, ¿no?
Exactamente.
Crecer con igualdad, ¿viste? No me acuerdo. Antes de irme a comerciales, Natalia Arangui, siempre se habla como esto de las medidas contracíclicas, o sea, como que van un poco contra el sentido común a veces. ¿Qué medidas contracíclicas se pueden hacer en un país como el nuestro que se contrae un 0,5%?
Ya, las medidas contracíclicas, de hecho, dentro de la del marco regulatorio, o sea, legislativo, nosotros tenemos medidas contracíclicas económicas. Por ejemplo, el Banco Central tiene la potestad de poder aumentar o disminuir un colchón de capital que se le exige a los bancos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos decreciendo y lo que necesita, y esto llega a ser un problema para la estabilidad financiera, por ejemplo, para los sistemas de pago, etcétera, y no hay problemas inflacionarios, el Banco Central puede desactivar este colchón y pedirle menos capital a los bancos, lo que implica, lo que ayuda, potencia, digamos, el crédito, el crédito bancario. Entonces, eso también ayuda, digamos, al consumo, a la inversión, pensando, por ejemplo, en vivienda. Entonces, esa es una medida contracíclica. Las otras medidas, y de hecho yo podría decir que la actual ley para la reconstrucción también es una medida contracíclica, porque vas a potenciar, por ejemplo, la reconstrucción de algunas regiones por el tema de los incendios, y también vas a, estás tratando de atraer más capital. Entonces eso, al final del día, el contracíclico lo que dice es que si el ciclo va a la baja, tú haces medidas que vayan, digamos, hacia potenciar el crecimiento económico. Depende, por ejemplo, de la línea económica y política que tú tengas. Algunos piensan que una medida contracíclica es aumentar el gasto gobierno para poder echar a andar el Producto Interno Bruto. Eso es una línea. La otra línea, que es la que a mí me gusta, es lo que hay que potenciar es la inversión más que el gasto gobierno.
Vamos a hacer una pausa, señor Luis Fraile, aquí en Chile Público. Ya seguimos con más.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida. Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta en Chile Público con Carlos Ominami, Macarena Cornejo, Natalia Aránguiz. ¿Les gusta el vino? ¿Les gusta el vino a usted? ¿Alguna cepa en particular?
Yo soy bien carmenel, me gusta mucho.
Bien chileno, bien y francés, po. Bien chileno y francés.
Carmenel francés, que fue redescubierto. Se redescubrió en Chile y también está de vuelta en Francia ahora.
Sí, así es. Yo soy carmenel siempre. Carmenel siempre, algún blend por ahí, el Malbec también. Me gusta la viña mendocina. ¿A usted le gusta?
Me gusta el Merlot.
¿Le gusta el Merlot?
Sí. ¿Usted, me encanta lo de ensamblaje. Pero la verdad es que todos los vinos chilenos me encantan.
Yo quería decir algo respecto del tema.
Antes, querido Carlos, ¿por qué le estoy preguntando el vino? Porque vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya. Y los tickets para las degustaciones son más de 30 viñas. Viñas que van desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chica. Ahora sí voy con usted, don Carlos Mío.
No, yo quería hacer un comentario respecto de las políticas anticíclicas. Yo creo que es muy importante que los países puedan tener esa capacidad. No cualquier país tiene la capacidad para hacer política anticíclica, por ejemplo, para enfrentar vacas flacas, para enfrentar un periodo de crecimiento a nivel internacional con pocos estímulos para el desarrollo exportador y cosas de ese tipo. Es muy importante que el país tenga fondos soberanos, que tenga recursos para poder ayudar a sustentar la demanda, sustentar la inversión, sustentar tanto el consumo como la inversión para evitar los efectos recesivos. Ahora, desde ese punto de vista, lo que está haciendo este gobierno es extraño, porque tenemos hoy día, y claramente se confirma, tenemos un primer trimestre ya con crecimiento al rojo. Si tuviéramos un próximo trimestre, cosa que yo creo que no va a ocurrir, pero si llegara a ocurrir que tuviéramos un próximo trimestre con crecimiento negativo, ya técnicamente seríamos un país que está en recesión. Entonces, en ese cuadro, y dado que se trata de una emergencia, donde hay que mirar entonces el efecto de las variables también de corto plazo y no remitirla a un horizonte muy lejano, creo que el hecho de disminuir el gasto público es totalmente procíclico. Lo que va a hacer es incentivar este efecto recesivo. Y eso me parece a mí que es una de las debilidades estructurales que tiene el proyecto del ministro Quirós.
Los quiero llevar a un tema distinto ahora. Fíjense que estos días falleció Alfonso Potlech, no sé si el apellido, el segundo apellido se dice Michu, usted que le pega mal francés, Michu, se escribe Michau, Michu, usted que tiene buena pronunciación francesa. ¿Quién era Óscar Alfonso Potlech? Estaba condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Esta persona tenía 90 años. Presentaba un cuadro de salud bien, bien complejo en los últimos días. Estaba gravemente enfermo en su etapa terminal. Estaba hospitalizado en la UTI con neumonía, con una infección urinaria. Además padecía Parkinson, una enfermedad coronaria, y tenía varias secuelas de un accidente cerebrovascular. Una serie de enfermedades, ¿no es cierto?, que hacía su salud bastante frágil, bastante precaria. El 5 de mayo de este año se había pedido un indulto al gobierno para que esta persona, y también varios requerimientos también en los juzgados para que esta persona terminara de cumplir lo que le queda de vida, pero no sé, la pena en prisión domiciliaria. No estaba en Punta Peuco, sino que cumplía sentencia en Colina 1, ¿ah? En la cárcel de Colina 1. Tiene varias condenas, de hecho no hace mucho había recibido 15 años más. Hechos que principalmente se habían sucedido entre el 11 de septiembre de 1973. Se desempeñaba como abogado, asesor y fiscal militar ad hoc del regimiento Tucapel de Temuco, y en ese cargo él interrogaba a los detenidos y también decidía gran parte de su destino, ¿no? En julio del 2008, Podlech fue detenido en el aeropuerto Barajas de Madrid y extraditado a Italia, donde estuvo 970 días, imputado por la desaparición del ciudadano italo-chileno Omar Venturelli. En marzo del 2011, un tribunal de Roma le concedió la libertad vigilada por su avanzada edad. La Corte Suprema había ratificado en octubre del 2024 una condena de 15 años y un día de presidio para Podlech, y ese fallo había sido por los homicidios calificados de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, ocurridos precisamente en septiembre de 1973. Esto no es primera vez que lo hablamos, a propósito también de que se volvió a discutir esto si Punta Peuco era un beneficio carcelario o tenía que ver con una legítima políticas de segregación de población penal que también se hacen todos los países del mundo, principalmente de acuerdo a los grados de compromiso delictual que tienen las personas. Bueno, el presidente Boric, a pocos días de dejar la moneda, cambió un poco el sistema de Punta Peuco. Entiendo que hasta ahora ha llegado una sola persona que no corresponde a los internos regulares que tiene Punta Peuco, que son miembros de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de derechos humanos. Y se le ha preguntado bastante si Punta Peuco va a tener la misma calificación que tenía antes de este cambio del presidente Boric. Preguntarte a ti, Macarena, por este caso, por la posibilidad de indulto. El Partido Nacional Libertario, a través de su presidente Johannes Kaiser, también salió a incendiar un poco la pradera, ¿no es cierto?, pidiendo que cómo no se haya consumado el indulto y que hasta cuándo también el gobierno va a esperar para indultar, por ejemplo, a carabineros condenados por hechos sucedidos durante el estallido social.
Sí, mira, lo primero me parece un... de parte del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que hace una crítica obviamente muy fuerte contra el gobierno por no haber indultado y qué ocurre con el resto de los indultos. Lo primero es que acá los indultos ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores y es una prerrogativa que tiene el presidente de la República, que puede tomarla o no. Lamentable obviamente que haya fallecido una persona. Acá no me parecen las críticas que vienen de Johannes Kaiser, que estaba pidiendo de hecho la cabeza del subsecretario de Justicia, sí, Pablo Mira, de Derechos Humanos, perdón, de Renovación Nacional, pidiendo la renuncia de él y que el presidente obviamente se haga cargo de las promesas que hizo en algún momento. Yo creo que lo primero acá es que esto sigue siendo una discusión abierta, que va a seguir abierta. El presidente hasta ahora no ha hecho indultos ni respecto de esta persona fallecida la semana pasada, ni respecto a otros presos de Punta Peuco o de distintos penales. Yo creo acá que esa conversación está abierta. Creo que tiene que pasar también por el Congreso. Quizás es algo que ya deberíamos ver, si esta facultad que tiene el presidente de la República tiene que seguir así. Para mí sí, yo creo que está bien que un presidente pueda tener la facultad de indultar, así como la tuvo el presidente Gabriel Boric y como la han tenido los presidentes anteriores, obviamente revisando cada una de las las enfermedades que pueda tener una persona sobre 75 años, si está en etapa terminal o no. En el caso de esta persona, obviamente, según lo que tú indicas, tenía enfermedades ya de base, estaba hospitalizado, entiendo, y fallece bajo esas circunstancias, y no fallece en el penitenciario.
En la UTI.
Fallece en la UTI. Entonces, claro, yo creo que esto es algo que tenemos que revisar, pero no estoy bajo ningún punto de vista de acuerdo con este jueguito político y este aprovechamiento que viene de parte de Johannes Kaiser, que para mí es un poquitito como, ¿quién es más de derecha, tú o yo? Y me parece que por algo él perdió una elección y por algo la ganó el presidente de la República, y él es quien tiene la facultad para hacer para revisar los indultos.
¿Y Evópoli tiene alguna postura respecto a indultos en Punta Peuco, indulto a carabineros durante el estallido social?
Mira, yo creo que eso es una conversación que está abierta. Pueden haber posturas distintas. Yo personalmente me inclino un poco más a revisar caso a caso. Yo no haría como un indulto general de 75 años en adelante, sino que revisar caso a caso, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como lo que estábamos hablando, personas que estén, no sé, ya con riesgo vital o que tengan enfermedades de base, que ya esta persona ya no
para,
tenía.
Para los presos de Punta Peuco siempre se habla de arrepentimiento y siempre se habla de cooperación con la justicia.
Bueno, yo creo que eso obviamente es algo que se ha estado buscando desde siempre, que si tienen mayores antecedentes puedan entregarlos. Muchos de ellos entiendo que no lo han hecho, y por lo mismo obviamente siguen bajo las circunstancias en las que están. Pero yo creo que hay que revisar el caso de cada uno de ellos, pero uno a uno. No puede, para mí el indulto no puede ser generalizado desde una edad en adelante, solo y por el simple hecho de que cumpliste tal edad. Porque creo que hay personas que a los 75 años todavía pueden, o están bien de salud, o están relativamente bien y que podrían aportar, por ejemplo, a las investigaciones. Pero hay otras personas de 75 años en adelante que ya no cumplen esas condiciones. Y esos casos hay que revisarlos, pero yo los revisaría uno a uno.
Carlos Dominami.
Mira, es un asunto súper delicado que tiene muchas facetas. Yo en otras ocasiones he dado una opinión. A mí me parece que quizá el criterio fundamental respecto de personas de mayor edad no puede ser una, como dice Macarena, un criterio puramente
etario,
sino que quizá yo creo que me parece a mí que el aspecto más importante es si las personas tienen conciencia o no tienen conciencia de lo que están pasando. O sea, creo que mantener en prisión a una persona que tiene Alzheimer, que no sabe ya, que no puede razonar, que no tiene idea de qué fue lo que ocurrió y que no sabe por qué está presa, creo que es una persona que merecería mejor, sería mejor de todo punto de vista de la sociedad, que esa persona pase sus últimos días en su casa.
Caso siempre que se pregunta y medio extremo, aunque sea Krasnov.
Yo creo que lo que pasa es que también hay personas que son contumaces. Hay personas que dicen, mira, lo hecho está, o simplemente niegan completamente, que es el caso de Krasnov. Entonces, yo creo que también en eso la justicia, los precedentes internacionales son claros. Hay grandes criminales de guerra que mueren en la cárcel. Y creo que eso también está bien que sea así, es una condena súper severa. Pero creo que es muy importante también que la sociedad esté vacunada y que se sepa que la Comisión de Crímenes de Guerra, la Comisión de Violaciones Sistemáticas de los Derechos Humanos tienen una penalidad muy alta, y que las personas, hoy día en Chile no hay pena de muerte, pero terminan en una pena de cadena perpetua que los lleva a morir en la cárcel.
Alzheimer, Parkinson y todas las cosas.
Por eso mismo creo que la revisión tiene que ser caso a caso. Ahora, yo soy de la opinión que el Estado no puede ponerse en las mismas condiciones que los torturadores, que los violadores, y que si esas personas no se arrepienten, son personas contumaces, creo que el Estado tiene que tener una cierta conmiseración que es más propia de la de un cierto grado de civilización que la sociedad debe tener.
Oye, y respecto de lo que de más reciente, de los hechos sucedidos durante el estallido social, la semana pasada también se terminó todos los juicios, por ejemplo, a Claudio Crespo también.
Bueno, yo creo que es un caso que me parece completamente distinto, porque ahí no estamos hablando de personas de edad, estamos hablando de personas que fueron condenadas por los tribunales, y en ese caso se estableció fehacientemente que él había disparado, los perdigones que dejaron ciega a la actual senadora Campilla. Y entonces ya estamos hablando de un delito claro, preciso, que se cometió en esa condición y que fue juzgado también en unas condiciones de normalidad democrática, en donde los tribunales actuaron libremente. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me parece que esa persona deba recibir un indulto. Ahora, y creo que es por alguna razón que el presidente de la República no ha tomado esa decisión.
¿Cuál crees tú? ¿Tú sientes que hay un convencimiento en el fuero interno del presidente, o finalmente él entiende que esto puede ser de nuevo un torpeo a la línea de flotación del gobierno?
Tengo la impresión de llamar lo segundo que lo primero. Yo creo que porque él lo expresó, lo dijo muchas veces, que era partidario de revisar, era partidario también de indultar. Ahora, creo que se da cuenta también que un gobierno que tiene todos los problemas que tiene este gobierno no quiere agregar también otros frentes, abrir otros frentes, y creo que esa es la razón por la cual no han procedido con los indultos. Y ese es el alegato que hace Johannes Kaiser, que en algún sentido tiene razón en cuanto a pedir que se cumplan con las promesas que se establecieron durante la campaña, que también esta es una promesa de campaña, de poder liberar a las personas que estaban condenadas por graves.
Creo que era revisarla, o sea, por lo menos para
una cierta idea de avanzar en esa dirección.
Creo que durante la primera candidatura, cuando compite con Sebastián Piñera, estaban los indultos, pero después no. Entiendo que en el programa de gobierno no estaban. Natalia Aránguiz, indultos.
Totalmente de acuerdo con Maca y Carlos, pero hay un tipo de delito que creo que tenga Alzheimer, Parkinson o lo que tenga, y tenga 90 años, 95, no puede salir, es el delito de pedofilia. Ese tipo de delito no solamente es un asesinato al final del día le matas la infancia a un niño, es uno, para mí, uno de los delitos más graves que hay, digamos. Y el problema de, por ejemplo, hacer algo que fuese generalizado, que no, como dicen acá, que no sea caso a caso, puede ser muy complicado, porque tú imagínate, una persona sobre 80 años con ciertas cosas, lo sueltas. ¿Y quién lo va a cuidar? O sea, le vas a pasar a la familia, que probablemente nunca más quiso ver a un pedófilo, para que lo cuiden ellos. ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo creo que hay tantas aristas, tantos delitos, que fijarse meramente en la condición física del imputado, digamos, del condenado, la verdad es que no se puede generalizar, no va.
¿Y carabineros, marinos, que son los que están cumpliendo penas durante el estallido social?
Bueno, eso tienen que tener un debido proceso, todos ellos tienen que tener una...
Ya lo tuvieron, por el debido, la justicia ya emitió su fallo y su condena.
Por eso creo que es importante revisar caso a caso, siempre. El presidente Piñera, él indultó, a mí me gusta mucho esta facultad que tiene el presidente de la República, aunque mucha gente dice que no está bien, pero a mí me gusta mucho, porque, por ejemplo, el presidente Piñera indultó a una pastora aymara, uh-huh, que no se había tomado en cuenta el contexto sociocultural de ella, que estaba dentro, digamos, de sus raíces históricas.
Se le perdió su hijo y murió de hipotermia en La Pampa.
Exacto, mientras ella pastoreaba. Sí. El presidente Piñera la indultó, y creo que fue un gran gesto, o sea, fue una gran decisión, ¿ya? Porque creo que en este caso el tribunal había sido muy duro y no había tenido como una perspectiva, digamos, de cómo viven ellos y cómo ha sido históricamente, digamos, esto.
Han habido otros casos también donde mujeres víctimas de violencia terminan matando al conviviente, al marido, exacto, a la pareja, no tengo idea, han terminado también, bueno, presa y han recibido algún indulto.
Claro, entonces creo que esa prerrogativa está bien, y ciertamente revisar caso a caso es algo que espero que se haga, la verdad, para los acusados del estallido social.
Vamos a ir detrás de los Merlot de Macarena Cornejo, los Blend de Natalia Aránguiz y los Carmener de Carlos Ominami, que vino con bufanda viñatera, además, Carlos Ominami, hoy
combina
día. Combina. Vuelve la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos en la Plaza Cívica el 30 y 31 de mayo. La entrada, me van a decir, ¿cuánto vale? No, si la entrada es liberada, completamente liberada, son más de 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Degustaciones, emprendedores, food truck, zona kit, zona pet. Asegura tu copa y tus tickets ya, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media. Queridos contertulios de Día Martes, Natalia Aránguiz, Magdalena Cornejo, Carlos Ominami, muchas gracias por estar hoy día aquí en el Chile Público.
Gracias a
ustedes. Gracias. Nos vemos. Chau,
chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.